conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 53 años en familia. Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5.283. Quedan menos de 30 horas para que acabe el mercado de fichajes y está todo más o menos como ayer, como lo dejamos ayer, no solo en el programa de radio, sino también en el Twitch. Les voy a contar, por supuesto, la última hora de cómo están en este momento las negociaciones con Montes, Martin Braithwaite, Di Mata, Aguado, Guti, Eguaras, José León. Pueden pasar muchas cosas. Estamos hablando de estos nombres, fíjense, de 7 nombres, pero puede aparecer alguno, puede desaparecer otro y puede marcharse alguien que a lo mejor no esperas. En principio, si todo va normal, yo estoy convencido que Montes se va a ir. La diferencia está entre el Español y el Almería, aunque también ha aparecido el PSV Eindhoven en la forma de pago. Es decir, el Español está de acuerdo en que el Almería pague los 9-10 millones que quiere pagar, pero claro, ¿de qué manera? Ese es el verdadero problema. Claro, si el Almería te dice, no, nosotros te pagamos en 3 años, no nos sirve. No nos vale para nada. El Español necesita los, como mínimo, 8 millones. Que luego a las variables se vayan a los 10. El Español necesita 8 millones. ¿Por qué? Porque le tiene que hacer un pago a Monterrey. Un pago de la amortización se lo tiene que hacer ya al Monterrey. Por lo tanto, no podemos esperar a que el Almería nos dé ahora 3 kilos, el año que viene otros 3 y dentro de 2 años 2 millones. No, porque no nos computa para este año. Y lo que quiere el club, el presidente, por lógica, para ir reduciendo deuda, y lo que quiere también, por supuesto, la dirección deportiva, es que el Almería pague ahora. No estamos pidiendo una cláusula de 15 millones. Si el Almería dice, mira, te pagamos 5 ahora y 3 el 30 de junio, antes del 30 de junio, el Español posiblemente diga que sí. Yo exactamente no les puedo decir cuáles son los plazos que ha puesto la Almería. Pero para que el Español diga que no, los plazos son draconianos para el Español. Es que no nos interesan esos plazos. Cuando pasó lo de Darder, hablo de cuando vino al Español después de su paso por el Olympique de Lyon, el primer año, el Español no pagó nada. Era una cesión. Pero el segundo año, el Español tuvo que pagar los 8 millones. Que luego nosotros repartiéramos los 8 millones en la duración del contrato del jugador, eso es un problema nuestro. Pero no era un problema del Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon dijo, no, yo te cedo al jugador, lo tienes un año y el año que viene compra obligatoria de 8 kilos. Y tuvimos que pagarle al Olympique de Lyon los 8 millones. Repito, luego nosotros lo pudimos distribuir como amortización en varios años. Pero eso, repito, al Olympique de Lyon le daba lo mismo, como nosotros fuéramos a distribuir esa amortización. Pues lo mismo nos pasa con el Almería. A nosotros que el Almería lo distribuya luego los 8 kilos o los 9 en 4 años de contrato a Montes, es un problema suyo. Nosotros queremos cobrar los 9 millones ahora. O 8 más 2 de variables, no lo sé. Pero ya. No queremos esperar 3 años. Por ejemplo, les voy poniendo ejemplos para que vean ustedes las cosas que a veces hemos hecho muy mal. Con Víctor Gómez, para sacar de en medio un jugador que va a jugar la Champions con el Braga, hicimos una de las chapuzas más grandes de la historia en el Real Club Deportivo Español. Que fue una opción de compra no obligatoria, de 2 millones. Y nosotros no teníamos ninguna opción de tanteo con Víctor Gómez. Y no solo eso, sino que los pagos de 2 millones del Braga creo que se estaban diferidos en 4 veces. ¿Ustedes se creen que se puede permitir esto? La persona que lo hizo y lo permitió tiene que estar en la cárcel. con cariño, pero no puede ser un director deportivo. Y quien lo firmó también. Y ahí le tengo que responsabilizar a quien firma eso. Y quien lo firma es el director general y el presidente, que admiten que ese tipo de... Porque claro, yo no sé lo que le dijeron a Mao, le dijeron a Chen para que vendiéramos a un jugador. Primero lo cediéramos y hasta el 30 de junio tenía tiempo el Braga de tomar una decisión. 2 millones. Por 2 millones de euros. Un jugador que ahora nos iría de perlas. Por lo tanto, la llegada de Garagarza ha generado que esto se acabó. Estas historias tan extrañas se han acabado. Por ejemplo, Rubén Sánchez se ha ido al Mirandés sin opción de compra. Sin opción de compra. Simo, 5 kilos. Nos guardamos un tanto por ciento. Con Coleoso también. Ya son 8 kilos que hemos ganado. Y podemos ganar más. No lo sabemos aún cómo irá el tema Coleoso o el tema Simo. Pero tú no puedes ceder a un jugador como Víctor Gómez porque te tenga, porque te cae mal, porque tu jefe anterior le cogió manía. A mí me parece que lo que está pasando este año con el tema de apretar, me parece perfecto. En otra situación, posiblemente, Pancho Villa hubiera dicho, vale, ya está. Pero bueno, que al final quien tiene la última palabra es el presidente y el director general. Pero claro, ellos no entienden bien de fútbol. Ahora se ha puesto la cosa fuerte y Garagarza ha dicho, no. Almería, ¿queréis al jugador? Sí, bien. Las condiciones son estas. Los plazos, estos. Si no lo aceptáis, no hay trato. Y es lo que se está debatiendo con el representante y todo del jugador de Gelu Rodríguez, que ha venido este mediodía a la Ciudad Deportiva de Anijar, que no sé si aún están allí o no están allí. Pero llevan todo el día, el club lleva todo el día de reuniones con representantes, con jugadores. Claro, quedan pues menos de 30 horas. Pero creo que se está haciendo bien. Si no hay acuerdo, pues el jugador va a tener que quedarse aquí. Y cuando llegue el mercado de invierno, ya veremos qué pasa. El Español necesita también un dinero porque tiene que pagar a Monterrey. Yo no sé si son 3 kilos o 2. Yo creo que son 2, porque uno nos obligaron a hacerlo, a pagar el primer año. Bueno, nada más para que nos dieran todo el tema del transfer y todo eso, creo que tuvimos que pagar un millón. Y ahora tenemos que pagar 2, que es la primera parte de la amortización. Es que es normal. Es normal. Es decir, eso creo que tenemos de tiempo hasta el 15 de septiembre. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo. ¿De dónde va a salir si no se va a Montes? Pues de las ventas que hemos hecho de los otros jugadores. Y el presidente tendrá que soltar lastre. Porque hay que pagarlo. A lo mejor ya está contabilizado y por lo tanto ya no tiene nada que ver. Simplemente estamos demorando la situación por muchos motivos. Que podría ser que estuviéramos demorando el pago hasta que no se vaya a Montes. Pero creo que la postura del club me parece correcta. Me parece perfecta. No puedes vender un jugador por 8, 9, 10 millones a pagar en 3 años. ¿Por qué no? Porque tú necesitas ese dinero ahora. Lo necesitas ahora. Para poder mejorar la plantilla. Y si tú ahora solo cobras 3 millones y el plazo es el siguiente plazo, con perdón, el 1 de julio del 2024, no te contabiliza para esta temporada. Y lo que nos interesa es que contabilice para esta temporada. Por eso el club se ha puesto tan fuerte con el tema Montes. Y están en ese debate. Quedan, pues eso, 29 horas y pico para acabar con toda esta historia. Así está ahora el asunto Montes, en el tema de los plazos. Si luego te viene otro equipo y el jugador quiere ir, como puede ser el PSV, que decía que eran 10 kilos, o si el PSV te da, o el PSV, como quieran llamarlo, te da 8 millones ahora y 2 variables a partir de del 1 de julio, dependiendo de lo que haya hecho el jugador, pues perfecto, perfecto. Pero diferir los pagos es lo peor que podemos hacer, lo peor que podemos hacer en estos momentos. Tema Martin, yo lo dije el otro día y lo sigo manteniendo. Yo creo que Martin Braithwaite se va a quedar en el Español. El Valencia ha desistido por Martin, porque el Valencia quería una cesión. A ver, ¿cómo vamos a acceder a Martin Braithwaite, que es posiblemente nuestro mejor jugador y el mejor delantero que hay en segunda división? Acceder, para accederlo al Valencia en unas condiciones de ellos asumen la ficha, ¿qué delantero con la calidad de Martin podemos traer? Luego está el tema de la mentalidad de Martin, ¿cómo va a quedar? Lo veremos el domingo, es decir, la lista de convocados del domingo, si está Martín o está Montes, va a ser dura. Porque Luis los va a querer tener. Porque ya son jugadores del Español. No se pueden mover. Bueno, se pueden ir a Arabia. Hasta el 20 de septiembre se pueden ir a Arabia. Pero no creo que ninguno de los dos se quiera ir a Arabia. Así que vamos a esperar. Yo creo que Martín no se va a mover. Sinceramente creo que no se va a mover, lo llevo diciendo desde hace días, pero yo no tengo el poder de saber el futuro en estas próximas horas, porque pueden pasar muchas cosas. Ahora el Valencia estaba mirando un jugador del Sparta de Moscú, que no lo conozco, no sé ni quién es, que no es ruso, no sé de dónde es, porque necesitan un delantero. Claro, se han sacado de en medio a Cavani, tampoco tienen a Lino, a Samu Castillejo, que no es delantero centro, tampoco lo quieren, y no tienen a nadie arriba. Bueno, querían a Rafa Mir, pero claro, el Sevilla ha dicho, si queréis a Rafa Mir, tenéis que pagar pasta. O como mínimo, asumir toda la ficha, y el Valencia no puede asumir toda la ficha. Y por lo tanto está buscando jugadores cedidos que no sean muy caros para poderle pagar, porque el Valencia no tiene dinero. No tiene dinero el Valencia. Así que, en principio, yo creo que Martín se va a quedar. En principio. Tema Di Mata. Lo de Di Mata es un poco extraño. A ver, el Trabzonspor estaba de acuerdo con pagar al Español los 2 millones y pico. Pero Di Mata exigió más dinero. Y el Trabzonspor dijo que no. Que no. Que no pagaba, no le pagaba al Español 2, 2 y medio. Y luego el jugador pedía 2 millones y pico también. Cuando el jugador está cobrando 1 millón y medio. Y dijo que no. El Birmingham, al final, ha preferido otro jugador. Y está el tema del Utrecht. Claro, el Utrecht está dispuesto a pagar 1 millón. Millón y a lo mejor con algún variable y asumir la ficha. Pero el Español está pidiendo 2 millones. Ya no 2 y medio, sino 2 millones. Si hay un punto intermedio, pues se puede llegar. A ver, que Luis, si se va a Di Mata no pasa nada. Por supuesto. Si se va a Di Mata, a Luis no va a dormir tranquilo. Pero si no se va, bueno, pues tiene un delantero más. ¿Que va a jugar poco? Seguro. Segurísimo. Y ahí estamos también, en ese debate y en esas negociaciones. De los que pueden venir, yo sigo manteniendo que el objetivo es Álvaro Aguado. Lo sigo manteniendo. Es verdad que puede acabar el mercado y Álvaro Aguado no venir aún. Porque al ser un jugador libre, puede venir cuando quiera. Pero también es verdad que a medida que pasa el tiempo, los equipos empiezan a no querer este tipo de jugadores, porque tienen que hacer la pretemporada. Claro, es que si lo fichas ahora, como mínimo 2 semanas de pretemporada, porque no ha hecho nada. Porque si entrenar con un entrenador personal y hacer pesas y todo esto, eso no es nada. Eso y nada es lo mismo. Entonces, en esa situación está Álvaro Aguado, que sigo diciendo que es el objetivo del Español. Luego están los Raúl Guti, Eguaras. A mí Eguaras no me parece que sea el jugador que necesitamos. El tema Raúl Guti, como dijo mi compañero Kike Iglesias, había acuerdo con el jugador, pero faltaba lo más importante, el acuerdo con el Elche. Y yo sigo diciendo que nos hace falta un 8. Que nos hace falta un 8. Un 6-8 no, un 8. Y así están las cosas. Y luego en el tema, claro, hablarles ahora. Yo, como les dije también, creo que fichar un central, aunque se vaya a Montes, es un error. Es un error. A lo mejor luego yo me equivoco, ¿eh? Se va a Montes y se lesiona uno, se lesiona el otro, es que tenemos que haber fichado un central. Es posible. Pero con Grajera y Oliván, que pueden jugar de centrales, más los tres que tenemos, ya son 5. Ya son 5. Y creo que con eso tiramos. En segunda, ¿eh? En primera les diría que no. Que no. Pero posiblemente en primera no tendríamos el problema Martín, el problema Montes. A lo mejor el de Artá se hubiera quedado también. No lo sabemos. No sabemos lo que hubiera pasado si el equipo se hubiera quedado en primera. Por cierto, que en el relevo le han hecho una entrevista a Denis Suárez. Y Denis siempre les comenté en su momento que a mí Denis Suárez me pareció un jugador que es verdad que en el fondo vino a hacer como pretemporada aquí porque llevaba casi un año sin jugar para irse al Villarreal. Pero su actitud en el campo y su forma de entender lo que es el Español, para mí fue muy aceptable. Y hoy en esa entrevista ha dicho que lo que pasó en Valencia nunca lo entendió. Hablando del tema arbitral, que es algo que creo que en su vida va a comprender. Nos ha deseado mucha suerte y que este año ojalá suba el Español, porque merece el Español y Barcelona tener dos equipos en primera. Pero lo de Valencia dice que no, que nunca llegó a entender todo lo que pasó con el tema arbitral. Que fue algo muy extraño todo lo de Valencia, y es verdad. Lo de Valencia es el robo más grande que se le ha hecho a un equipo en no sé cuántos años de liga para que baje a segunda división. Y lo ha dicho claramente, no nos dejaron jugarnos la salvación en casa contra el Almería. Las 6 de la tarde, 18 minutos, como ayer adelantó nuestro compañero de Pericos Marca, Juan Asensio, Mar Jurado, jugador del Manu, es jugador también de los otros también en su momento, 18 años, ha fichado por el Español para jugar con el filial, es un lateral derecho, pero es un muy buen jugador. Y les digo una cosa, el lateral derecho tiene una autopista increíble. Creo que si este chaval aprovecha la oportunidad de venir al Español, porque además viene fichado, estoy convencido que este año debuta en segunda división. Y si no, tiempo al tiempo. Y para acabar, bueno, para acabar no. Para acabar un poquito más tarde. Una pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. Las 6 de la tarde, 21 minutos, en el control de sonido está nuestro compañero Omar Pairés en este programa 5283 de la historia de Tiempo de Español. Y me voy a tomar una estrella a la salud de la afición del Español. 400 pericos van a ir el día 8 al campo del Levante, a la ciudad de Valencia. Las 400 entradas que ha dado el Levante para la afición del Español, vendidas. Y alguno más irá, por supuesto, por su cuenta. Así que, como siempre, la afición del Español es lo mejor. Y ese momento estrella para la afición, los aficionados del Real Club Deportivo Español, que ya fueron a Albacete, que fueron a Miranda de Ebro y que van a ir el día 8, viernes, a Valencia. Hoy salgo, hoy no quiero. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y otro dato estrella también, que me envía José María Moya. 10.700 días después, o lo que es lo mismo, 29 años y casi 5 meses después, la afición del Español volverá a ver en su estadio un partido de segunda división. Ojo, ¿eh? Fue un Español 1, Castilla 2, jornada 37, último partido disputado en Sarriá, el 8 de mayo de 1994. El equipo, ya saben, que estaba ascendido desde la jornada 35 después de ganar 4-0 al Cádiz. Es decir, 29 años y casi 5 meses después, con un descenso incluido por medio, que no lo vio la gente por el COVID, y el partido de la primera jornada que no pudimos ver porque estábamos sancionados, la afición del Español podrá ir el domingo a ver el Español a Morevieta. A las 6:30, desde las 5:30, en la sintonía de Tiempo de Español, y allí viviremos, como siempre, ese momento estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia.
Sentir és ràbia, és plorar, és patir, és enfadar-se i allunyar-te perquè et fa mal. Però sentir també és amor, alegria, eufòria, passió, felicitat. Sentir és somiar que es pot, perquè sentir és viure. I jo no vull deixar de sentir. Abona't al Reial Club Deportiu Espanyol. Abonaments al 50% i menors de 10 anys gratis.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia. 6 y 24. En unos instantes les vamos a dejar con la entrevista que ayer tuvimos en Twitch con Jofra Carreras. Y de paso, en esos 20 minutos de entrevista, a ver si hay alguna novedad, porque dejaremos los últimos minutos de programa para recordarles cómo está el tema del mercado. Pero antes nos vamos a Ferran Vacacional. Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. www.ferranvacacional.com. Alquiler vacacional exclusivo. Los mejores destinos, los mejores lugares para poder disfrutar de esas vacaciones en familia, acompañado con quien quieras, pero de una manera exclusiva. Apartamentos totalmente equipados con todas las atenciones. Ferran Vacacional en Viladrau, Roda de Bará, Guadix, Cetina en Zaragoza, Casas de Alcanar y Málaga. Más información llamando al 647-915640, 647-915640, www.ferranvacacional.com.
Especias y con conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas, Dani, 53 años en familia. Seis y 26. Antes de dejarles con la entrevista con Jofra Carreras, entrevista personal que ayer tuvimos en el Twitch, donde Jofra pues explicó muchas cosas de lo mal que lo pasó la pasada temporada con el fallecimiento de su padre, la lesión, lo que piensa un poco ahora de esa decisión afortunada del club de darle un dorsal del primer equipo y también de ese primer gol que marcó como jugador en primera división, bueno, en primera, como jugador profesional en Liga el pasado domingo frente al Mirandés. Así que antes de escuchar a Jofra, nos tomamos un buen café, como siempre, con Cafés Nobel. Únete al café más responsable, Cafés Nobel, el mejor café del mundo, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cafés Nobel. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Cada vez que tomas un café, un cortado con un buen café de Cafés Nobel, estás ayudando al planeta. Comprometido siempre con el medio ambiente, con el planeta, Cafés Nobel. www.cafesnobel.com. Cafés Nobel, el sabor más responsable. Les dejamos con 20 minutos de la entrevista de ayer con Jofra. Luego volvemos. Y les cuento si hay algún cambio, alguna novedad en el tema del mercado. Jofra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, bien o qué, ¿no? Contento, supongo, por la situación del equipo, el gol del otro día. Yo creo que era el momento de entrevistarte. Marcas el primer gol, ahí estamos. Te tenemos que entrevistar entonces.
Sí, bueno, muy contento, como tú dices. La verdad que sí.
¿Ahora recuerda uno, Jofra, cuando lo pasa mal? Los malos momentos
sí. También. Sí, la verdad que sí, sobre todo ahora. Pero bueno, los malos momentos también te hacen llegar donde estás, así que es parte del proceso de todo.
Yo recuerdo que decías siempre, cuando jugabas, tú decías, yo creo que a Jofra le falta algo, y decías, le falta marcar el gol, le falta marcar un gol. ¿Tú crees que es un poco ese punto que te faltaba para liberarte y decir, ahora todo lo que pueda chutar lo voy a chutar y ya no tengo esa presión de decir, tengo que marcar un gol también?
Puede ser. Ojalá sea así, veremos. Pero sí, puede ser. Aunque tampoco me obsesiono mucho con el gol. Pero bueno, si se puede marcar siempre es mejor.
Ya, pero ya que dices, ya he marcado uno, a partir de ahora ya me atrevo un poco más, ¿no? Porque el día del Racing tuviste una oportunidad y me acuerdo tu cara como diciendo, ostras, ¿cómo he podido fallar yo eso? Y el otro día fue como esa liberación, además. A ver, entre comillas, la pena fue que fue en Miranda, que estuviste tú el año pasado, que no lo pudiste celebrar de una manera como te hubiera gustado a ti, pero sí que es verdad que es un poco diciendo, a partir de ahora ya estoy como más tranquilo.
Sí, puede ser perfectamente. Vamos a ver qué tal.
Bueno, Jofra, vamos a hablar un poquito, volvemos un poco atrás también, luego hablaremos del presente. Yo sé que lo has pasado mal. Al margen de temas personales, por yo creo que para mí hubo un momento, Jofra, y te soy sincero, que creo que no se fue justo contigo. Me hablan del corte de pelo top que llevas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Dice, otro, quédate muchos años, así que... Dice, ¿está en una bici estática? No.
No, estoy sentado. No,
está sentado, hombre, que aquí la gente es muy, muy quejillosa.
No.
El día del Valencia, de hace dos temporadas. Ese día sales, le das la vuelta al partido. Te hacen un penalti, haces el centro que marca luego Puado el 1-2. Y yo no sé por qué, pero ahí es como si desapareciera. Y creo que no se fue justo contigo. Que no te dieron la continuidad, y te lo digo de verdad, no es justo... Y creo que Vicente Moreno no fue justo contigo. No sé si cómo lo ves tú ahora desde la distancia, Jofra.
Bueno, hombre, está claro que me hubiera gustado tener más continuidad, ¿a quién no? Pero sí que es verdad que venía de la lesión. Era mi tercer partido solo, después de la lesión. A ver, yo entiendo que no era fácil darme continuidad y tal, pero bueno. A ver, la manera más fácil de darme continuidad era con el filial, eso estaba claro. Pero bueno, puede ser, pero... Pero bueno, me repito, pero venía de la lesión, a lo mejor era bastante difícil, pero bueno, Puede ser.
Ya, pero,
puede
tú,
ser.
Pero tú venías de hacer un muy buen partido en Valencia. La lógica es que como mínimo tuvieras esa oportunidad de jugar algunos minutos más al día siguiente en casa. Y bueno, además, curiosamente, fue el último partido del año, que fue el día sí. 31 en Valencia, ¿no? Yo creo que ahí no se fue justo contigo, porque independientemente de que vinieras de la lesión o no, creo que al siguiente partido ya no jugaste y luego ya no fuiste ni convocado. Y yo creo que así no le das a un canterano continuidad como está haciendo Luis, por ejemplo, con Paul, con Omar. Omar el otro día fue titular, es decir, Luis podía haber dicho no, que siga jugando Oscar Gil porque por un partido no sé qué. Y oye, el que se lo merece, Jofra, juega. Y creo que para vosotros sí. Eso es importante.
Pues sí. Creo que Luis ya lo dijo en su momento que apostaría por quien se lo mereciera y bueno. Lo que tú dices con Omar, el otro día jugó y tal, así que bueno, bien. Pero sí, a lo mejor sí que en su día, pues habiendo hecho un buen partido y demás, creo que jugué en Copa, que teníamos Copa el día 2 o el día 3 contra la Ponferradina y luego ya entré muy poco contra Elche y ya luego no volví.
Para un jugador joven, Jofra, es difícil asimilar que has jugado, por ejemplo, el día del Valencia, que has hecho un partidazo los minutos que jugaste y que vuelves al filial. ¿Cuesta un poco asimilarlo esto?
Sí, al principio sí. O sea, sí, te haces preguntas y tal, pero bueno. A ver, en mi caso yo lo achacaba más a la lesión, a mi falta de ritmo puede ser. Pero al principio sí, pero esto es ir madurando de cabeza y bueno, y tampoco darle demasiada importancia a eso, a seguir trabajando y ya está.
Ya, lo que pasa es que cuando uno es joven, se hace muchas preguntas, eso está claro, ¿no? Se dice, a ver, ¿por qué no juego ahora y este partido sí? ¿Por qué no me da esta oportunidad? Otros jugadores veteranos que no, a lo mejor no lo hacen tan bien, sí que juegan. Es decir, a veces es complicado gestionar todo eso, ¿no? Jofra, cuando uno es joven y tiene ganas ya de subir al primer equipo y de jugar.
Sí, está claro. Lo que también está claro es que no porque otros hayan llegado antes o estén teniendo continuidad, la tienes que tener tú. O sea, cada uno tiene su momento y se tiene que, bueno, o sea, tiene que intentar aprovechar el momento y luego ya a ver.
¿Tu momento ha llegado ahora, Jofra?
Espero que sí.
¿Tú crees que sí?
Bueno, yo trabajo para eso.
¿Cómo ¿O qué sensación te da que el día que te dice, no sé quién te lo dijo, Jofra, vas a tener dorsal del primer equipo? ¿Cómo es la historia esa?
Bueno, o sea, yo creo que fue mi representante que me lo dijo, que me darían dorsal del primer equipo. Y bueno, o sea, para mí, que llevo 10 años en el club, para mí, pues es un sueño, como todo canterano, supongo.
Claro, pero a tu representante no se lo dijo Luis, ni se lo dijo Fran, le dijo, oye, ¿le llamó? ¿Cómo fue la historia?
Sí, creo que habló con Fran y le dijo que me iban a hacer dorsal de primer equipo.
¿Y tú ese día cómo lo viviste? ¿Cómo?
Bueno, pues para mí fue increíble, fue lo máximo.
¿Sí, no?
Súper feliz, claro, sí.
Hombre, por fin tener dorsal de primer equipo, Jofra, para ti debe ser algo increíble. Y ahora hay que aprovecharlo, eso está claro.
Sí, tanto.
La camiseta del otro día, del gol, ¿la tienes guardada? ¿La tenías prometida o alguna cosa así?
No, se la di a Nayara.
A la chica que vive en Miranda, ¿no?
Sí.
¿Pero tú la conocías del año pasado o no?
Sí, yo le di la camiseta el año pasado ya a ella.
¿Cómo fue lo del año pasado, Jofra? Hemos hablado de momentos alegres también, pero la pasada temporada para ti fue muy, muy, muy dura.
Sí, a ver, fue dura. A ver, yo también me llevo cosas muy positivas. O sea, está claro que yo como futbolista, aunque no tuviera los minutos que me hubiera gustado, maduré bastante. O sea, yo sin, por ejemplo, sin el año pasado no hubiera sido el futbolista que soy ahora mismo. Sí que es verdad que tuve momentos muy difíciles, como el fallecimiento de mi padre o tuve un par de molestias en la rodilla, pero bueno, mis últimos 6 meses ahí, a partir de enero, la verdad que físicamente y mentalmente pues mejoré muchísimo. Y bueno, o sea, ahora ya por suerte lo tengo todo bastante asimilado. Y bueno, fue duro. Por suerte tenía a mi madre conmigo, que me ayudó bastante. Y bueno, nada, eso. Yo lo recalco las cosas positivas. Me ayudó a crecer como futbolista y mentalmente me hizo mucho más fuerte.
No, está claro que una situación como la que tú pasaste, el fallecimiento de tu padre, el hecho de que estuvieras fuera de casa, en Miranda de Ebro, la lesión, no tener esa continuidad, es muy duro. Pero es verdad que luego, con el paso del tiempo, como tú dices, Jofra, eso te hace madurar no solo como futbolista, sino como persona. Y a lo mejor las cosas las ves desde una perspectiva ahora muy distinta a la perspectiva que tú veías la pasada temporada, cuando te dicen, oye, te tienes que ir a Miranda de Ebro.
Sí. Está claro, yo sabía que era una cosa que podía pasar el año pasado. Y yo lo hablé con mis padres y con mi representante y dijimos que para adelante, que sin ningún problema. Luego ya lo que pasa ahí ya no...
Claro, ya no lo puedes controlar, claro.
Claro, ya no depende 100% de ti, pero bueno, o sea, yo eso, me quedo con las cosas positivas.
Pero esta sensación de decir, bueno, me tengo que ir fuera, es un castigo, ¿tú no te lo tomaste como un castigo?
No, o sea, ya es, para mí ya era un paso adelante porque evidentemente estar en el filial a subir son dos divisiones. O sea, para mí ya era un paso adelante y poder jugar en una liga profesional y demás, para mí está claro que era un paso adelante. Lo que, bueno, sí, o sea, yo no me lo tomé como, joder, me tengo
como,
que ir...
Como un castigo.
Claro. O sea, yo, en el momento en que yo me fui, yo lo vi como una oportunidad para crecer yo, personalmente, como futbolista y como demás. Luego ya las cosas sean como se dan y ya tienes que valorar, pero bien, o sea, yo lo recalco, o sea, yo, para mí es una experiencia positiva. Aparte, en Miranda... Los jugadores ahí, yo creo que los jóvenes están muy cómodos. Al menos yo, en cuanto a la ciudad y en cuanto a la gente, estuve muy, muy bien, muy cómodo.
Y fíjate lo bien que le fue, por ejemplo, a Víctor Gómez en Miranda, el primer año de cesión. Pues sí, le fue increíble. Le fue increíble a nivel de... Claro, a nivel positivo, a nivel de experiencia. Luego otra cosa es que luego vuelvas y te digan, otra vez te tienes que ir a Málaga. Y vuelvas, bueno, te vas al Braga. Pero que bueno, que para, claro, que para mí fue un error gravísimo del club, pero bueno, espero que que el club no cometa más errores en esta situación de jugadores como canteranos como vosotros, que creo que sois lo más importante, que es que tenemos que basarnos, este equipo tiene que estar metido sobre todo y pensando en la gente de la cantera. ¿Crees que el papel de Luis es muy importante para vosotros?
Sí, hombre, obviamente Luis es un entrenador que conoce el club, que conoce la casa, y sí, para mí es muy importante.
¿El trato de Luis con los canteranos cómo es? ¿Es igual que el de todos, con todos el resto de compañeros, o os trata de una manera especial?
No. Yo
¿os creo intenta que ayudar de alguna manera?
Sí, eso está claro, pero como igual me intenta ayudar a mí, intenta ayudar a los demás. O sea, Luis trata a todo el mundo igual, o sea... Intenta ayudar a todo el mundo y dar soluciones a todo el mundo. O sea,
yo recuerdo la pasada temporada cuando estábamos ahí en Marbella, que hicimos un reportaje de los canteranos, estabas tú ahí. Tú fíjate que la mitad no están.
Ya. Bueno, a ver, no me acuerdo bien quién estaba.
Pero bueno, estaba Coleoso.
Lucas, ¿verdad?
Lucas, que no está.
Simo también puede
Simo también estaba. Bueno, estabas tú, estaba Omar, estaba Fortuño, estaba Joan.
Dani
y
Villahermosa.
Y Rubén. Pues fíjate, no están ni Rubén, ni Dani Villahermosa, ni Luca, ni Simo. La mitad. ¿En aquel momento pensabas que de un año a otro iba a cambiar tanto tu vida?
A ver, tampoco me lo llegué a plantear en su momento, pero... A ver, yo sabía que se podría dar la situación, o sea, tanto de salir como de quedarme. Pero bueno, por suerte ahora mismo todo está yendo bien y nada, eso.
¿Le has dicho algo a Rubén?
A ver, Rubén me preguntó a mí, habló conmigo de que él tenía posibilidad de ir para allá y tal. Yo le dije que ahí iba a estar bien, que ahí se iba... Es una ciudad donde te puedes centrar bastante en el fútbol y demás. Es muy acogedora. Y nada, o sea, yo ya... Él sabe... Hombre, sabe todo lo que me pasó a mí allí, pero yo le dije que para mí fue positivo el salir hacia allí.
¿Tú vivías en Miranda?
Sí, yo vivía en Miranda.
¿Y el piso donde vivías tú va a vivir Rubén o es otro piso?
No, no, Rubén creo que necesita algo más grande, tiene mascotas.
Ah, claro. Bueno, pues por nada. A ver, que tenga suerte Rubén.
Seguro.
Y ojalá, sí. Y ojalá pueda volver a la próxima temporada, que le vaya bien esta cesión. Bueno, hablamos un poco del presente también, Jofra. Yo estoy convencido que vamos a subir.
Yo también. Y el grupo también. Yo creo que todo el mundo tiene claro el objetivo.
Bueno, estamos aún en una situación a falta de 48 horas para que acabe el mercado. Claro, no te voy a preguntar a ti, porque eres de los jóvenes... Y es tu primera experiencia en el primer equipo, sobre qué piensas de Montes o de Martín. Todos vivimos lo que le pasó a Martín allí en Marbella, pero yo creo que tú no eres la persona a la que se lo tengo que preguntar. Pero, por ejemplo, el crecimiento de... cuando tú ves a Paul ahora, piensas, o sea, ¿cómo es posible que Paul haya estado 3 años fuera, ¿no? Es decir, Es complicado, ¿no? Ver un jugador como Paul, que es tan, tan, tan perico, que es casi más perico que el escudo, y que haya tenido que sufrir tanto para llegar a poder ser titular ahora y demostrar lo buen jugador que es.
Sí, bueno, a ver, es como te he dicho. O sea, cada uno necesita su tiempo, su camino. A lo mejor si Paul no hubiese salido, ahora mismo no estaría como está. O sea, eso nunca se sabe. O sea, yo sabía que Paul era un gran futbolista, pero eso lo sabía yo y lo sabía todo el mundo. Estaba claro. Pero bueno, cada uno necesita su tiempo y su proceso.
Bueno, a ti el tiempo de momento ha sido... Bueno, el primer año no lo cuento, un año. Para llegar al momento donde has llegado... Un año, hombre, a ver, pues han sido 3 cesiones, ¿eh?
Yeah.
Bueno, no, dos.
Dos.
Girona vuelve y es como si estuviera cedido al Español. Se va a Granada, sube al equipo también. Pero ha sido duro. Y para ti, a ver, siendo duro también, pero ese periodo ha sido un poquito más corto para ti, Jofra.
Sí, sí, sí. Bueno, esto va así. Por ejemplo, Nico no ha salido y está allí. Y está jugando bien y tal. O sea, cada uno es su proceso. Cada uno, o sea, no porque alguien haya llegado antes, yo tengo que también llegar.
Ya, pero Jofra, ¿tú crees que hay un punto donde la figura del entrenador es determinante? El papel de la confianza que tiene el entrenador. Es decir, que a lo mejor el entrenador del Español podía ser, no sé, Diego Martínez, como el año pasado, y no estás aquí.
Puede ser. O sea, está claro que Luis me ha dado esa confianza. Y eso como futbolista te hace sentir mejor y más cómodo y tal. Puede ser. Pero bueno, nunca se sabrá.
Bueno, sí que lo saben. No se sabe, pero en el fondo sí que lo sabes, ¿no? Porque el año pasado no tuviste la confianza con Diego Martínez. El año anterior con Vicente, bueno, mitad. Es verdad que era ese proceso que siempre hablamos de decir... pasas del juvenil al B, y estas cosas no son fáciles. Hay jugadores pues que eso, que tienen la suerte en un momento determinado de decir, pues tengo el entrenador que me apoya, que me defiende y me ayuda. Y,
sí,
y ya está.
Sí, sí.
Y hay otros que, pues, bueno, el caso de Víctor. El caso de Víctor, que yo creo que fueron más temas personales a veces que de juego, pues que no ha tenido esa oportunidad. Y yo me alegro mucho.
Puede ser.
Yo, por vosotros, me alegro mucho, porque yo sé que a lo mejor no es fácil el decir, no, es que cuando se habla, es que la cantera, y luego miras ahora ya no, pero miras un 11 titular y dices, ¿cuántos canteranos hay? Y ahora tú miras el equipo del otro día y Omar, que aún tiene ficha del filial, Paul, por fin, tú, Nico... Estamos hablando ya de cuatro jugadores. que a lo mejor Jofra no será titular este domingo, no lo sé. O Omar, es igual, no lo sé, me da lo mismo, pero es igual, ya tú sabes perfectamente que el entrenador confía en ti, que el entrenador confía en la gente de la cantera, y eso es vital para el crecimiento de un jugador y sobre todo el crecimiento de una plantilla.
Sí, sí, está claro. Si la gente de abajo ve que hay jugadores de la cantera arriba, pues
claro,
también eso hace como tener más motivación a los de abajo.
Mira, te claro. Preguntas, a ver, ¿dónde juegas mejor? ¿Banda derecha o banda izquierda?
La verdad es que me da bastante igual.
¿Ah, sí?
O sea, me da bastante igual.
Otro, a ver. Dice, Jofra se lo tiene que creer porque como extremo tiene un físico privilegiado.
Bueno, ese puede ser mi punto fuerte.
El físico, la velocidad.
Sí, sí, sí.
¿Y el tema del defensivo cómo lo lleva, Jofra?
Bien.
¿Bien?
Sí.
Sí, seguro.
Sí, seguro.
Ah, mira, bueno, a ver, dice ni Puado, pero es que Puado no jugó el otro día de titular. Estamos hablando de los jugadores que fueron titulares el otro día en Miranda. A ver, me preguntan, ¿cuántas veces te llamaron del club el año pasado?
A ver, hablé algunas veces con Domingo. No muchísimas, pero tampoco muy pocas. Bueno, algunas veces hablé.
Algunas,
también.
Bueno.
Sí.
Bueno, a ver, ¿qué más? Jofra solo necesita confianza, es un jugadorazo y en cuanto tenga un poco de continuidad estoy seguro que sorprenderá a mucha gente. ¿Qué edad tiene Jofra ahora?
Dice 22 en junio.
22, es decir que el tema de la 2001. ¿Internacional ha sido en qué categoría?
Sub-19.
Doce minutos para poner el punto final. Hemos sacado un extracto de lo que fue la entrevista de ayer en nuestro Twitch de Tiempo de Español con Jofra Carreras. La verdad es que vale la pena poder escuchar a Jofra. Y nos vamos a tomar ese último café, como siempre, con Cafés Nobel. El mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerden que el próximo jueves ya tendremos nuestra habitual tertulia de senadores, gentileza de Cafés Nobel. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel. El sabor más responsable. Las cápsulas compostables de Cafés Nobel, importante, ya sabes que no generan ningún residuo. www.cafesnobel.com. Cafés Nobel. Nos quedan 11 minutos para poner el punto final. Les voy a recordar un poquito cómo está todo el tema del mercado. No hay muchas novedades. Lo que sí que estoy leyendo últimamente viene todo de Holanda y parece ser que el PSV o el PSV está interesado en de manera cierta en César Montes, pero hay que saber cuál es un poco ese interesado de verdad. Lo que sí que es verdad que el Almería, la oferta de Almería es cierta. El tema de los pagos es lo que está, bueno, pues un poco separando bastante al Español del Almería. Y a fecha de hoy, Montes es jugador del Real Club Deportivo Español. Así que vamos a ver si lo del PSV Eindhoven tiene visos de ser real y, por lo tanto, sería otra opción que puede manejar el Español para la venta de César Montes. El Español no quiere vender a César Montes. No lo quiere vender. El problema es que el jugador se quiere ir. Se quiere ir porque no quiere jugar en segunda división, se siente engañado, porque le prometieron una serie de cosas. Bueno, se la prometió Domingo Catoira. Pancho Villa, el que iba a buscarlo a Monterrey, fue el que le prometió una serie de cosas. Y al final, nada, nada de nada. Así que la situación de Montes, a esta hora de la tarde, repito, a las 7:10, sigue siendo jugador del Español si no cambian las cosas en el tema de los pagos de la Almería o no se produce una oferta formal del PSV Eindhoven. Tema de Martin Braithwaite. El Lille lo quiere, que es el equipo que más está intentando, bueno, pues forzar la máquina, pero no pasa de 3 millones y por lo tanto el Español ha dicho que no. Luego está el tema del Valencia, que yo lo descartaría porque el Valencia quería a Martín cedido. No creo que el Girona vaya a fichar a Martin Braithwaite, entre otras cosas porque de momento Stuani sigue estando en el Girona. Ellos ficharon a un jugador ucraniano también y el Español le va a pedir al Girona como mínimo 5 kilos. Y es un jugador de 31 años, 32 años, que no puedes amortizar, como ya explicamos el otro día. Así que yo creo que Martin, si no hay un cambio de última hora, se queda en el Español. El problema es saber en qué condiciones anímicas se queda en el Español. Claro, uno puede decir, oye, al barro, a jugar, sí, sí, pero luego está el jugador. Y el jugador, si no es capaz de asumir la situación en la que se quede y cómo está, pues puede ser más un problema que una solución. Ahí está el entrenador, que tiene que saber gestionar todo esto. Además, ya saben ustedes, la famosa espantada de Martin Braithwaite. Por lo tanto, a ver, llega. El Español estaría muy cerca de cerrar la incorporación de Peru Nalascoain, centrocampista que rescindirá contrato con el Athletic en las próximas horas y firmará como agente libre para las próximas 4 temporadas con el conjunto perico. Noticia de última hora. Yo le iba a hablarles del tema de los centrocampistas. Peru Nalascoain. No sé si alguno lo ha visto jugar. Es jugador del Athletic Club de Bilbao. A mí, sinceramente, me deja un poco frío, si es verdad lo de este jugador. Pero ya saben que Garagarza y sus amigos del norte. Así que vamos a aprovechar para hacer una pausa y hablamos de los centrocampistas. Nos vamos a Rumbus. ¿Rombus es una pausa, Mar? Ah, no es una pausa. Ah, bueno. Bueno, Nalascoain, lo dejo ahí. El tema de la noticia, tiene 24 años, es un pivote defensivo, y su historial es el siguiente. Empezó, por supuesto, en el Athletic Club de Bilbao como juvenil A. En la 19-20 jugó en el Deportivo de La Coruña, volvió al Athletic Club de Bilbao, estuvo 2 años allí, y en la 21-22 se fue a la Morevieta. Volvió al Athletic Club de Bilbao y la pasada temporada estuvo en el Eibar, y este año volvió al Athletic Club de Bilbao. Valverde no cuenta con él. Yo lo he visto jugar muy poco, así que no les puedo decir. Hombre, entre Aguado y... Pero son jugadores diferentes. Son jugadores diferentes. Hombre, entre Peru y Guaras me quedo con Peru por la edad, porque Guaras tiene 31 años y Peru 24. Así que vamos a ver si tiene visos de realidad esta noticia que me acaban de pasar. La posibilidad de que Peru Nalascoain sea jugador del Real Club Deportivo Español. Así que estaremos pendientes. Dejamos un poquito la música porque estoy también haciendo cosas en directo. Cinco minutos para las 7, nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica. Recuerden que el domingo buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, una clasificación que encabeza Pacheco con 2 puntos, y con 1 punto está Omar. Rombus, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus es garantía perica. 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Seguiremos atentos a esta noticia a partir de las 8 menos cuarto en nuestro Twitch. Allí uniremos el nombre de Perú al de Álvaro Aguado. Descartaríamos ya casi casi a Raúl Guti. Y yo también descartaría casi casi a Eguaras. Así que nos quedan aún, por eso les he dicho al empezar el programa, que los nombres de las 6 pueden ser distintos a los nombres de las 7, a los nombres de las 8, a los de mañana, porque esto es una auténtica locura. Lo dijo Garagarza, y además creo que es lógico, en su momento, que el club trabaja con muchos nombres, hay una prioridad, pero a veces las prioridades hay que esperar. Hay que esperar. Yo no les puedo decir en estos momentos cuál es la prioridad objetiva del club. Bueno, sí que lo sé. En el tema del 8, la prioridad es Álvaro Aguado. En las llegadas, en las ventas, si el Español pudiera, ni se iba Montes, ni se iba Martin Braithwaite. Pero ninguno de los dos se quiere quedar. Y a esta hora de la tarde, ya sé que es a veces un poco repetitivo en el tema, pero estos son de un minuto a otro, de una hora a otra, pues van pasando muchas cosas. En el tema Montes, yo creo que han acabado ya la reunión. No me la han podido confirmar si está acabada la reunión ya entre el representante del jugador, Garagarza, Mao también, porque llevan todo el día reunidos con representantes, con jugadores. Y claro, para saberlo hay que estar allí. Y claro, yo no puedo estar en dos sitios a la vez. Así que yo les cuento a través de contactos lo que está pasando. Y a lo mejor llega todo ese contacto llega un poquito más tarde de lo que uno quiere. Pero repito que en el tema Montes la situación es fácil. Si el Almería paga como quiere el Español, Montes irá al Almería. Se ha metido por medio el PSV Eindhoven. En el tema Martin Braithwaite, lo más cercano que tiene el Español son casi 3 kilos del Lille. El Valencia quería a Martin cedido. De momento, Martin sigue siendo jugador del Español. Di Mata, no hay de momento acuerdo con el Utrecht. Álvaro Aguado es el objetivo como número 8, pero también se está buscando, como dijimos, un perfil, bueno, un 6. Y si te viene gratis, como es Perú, pues podría ser. Yo no puedo descartar lo de Perú Nolascoain. Es un chaval joven, 24 años, con experiencia en primera división también. Vamos a esperar. Esta tarde tenemos Twitch a partir de las 8 menos cuarto. Mañana tendremos un especial de última hora. Pero hoy a las 8 menos cuarto, entre 8 menos cuarto y 9, si hay alguna novedad, por supuesto, la contaremos en el Twitch. Nos tomamos una estrella y nos vamos. A la espera también de que el Español haga oficial el fichaje de Mar Jurado, lateral derecho para el filial, que tiene una autopista para estar en el primer equipo. Y a la salud de, como siempre, de los oyentes, nos tomamos, porque tienen que aguantar a veces muchas cosas, nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 6. Mañana tenemos previa del partido contra el Amorebieta. Mañana tenemos ya también nuestra porra de la parada. Así que hasta mañana con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.